ο Παμπίλα. Καλώς ήρθατε, Βίκτορ, και estamos grabando. Vamos. Hola, este es un dedican de Friki así, más cercano, más directo, más rápido, grabado con el móvil. Estamos en Meiji Jingu Mae. Vector.
Meiji Jingu Mae.
Meiji Jingu Mae.
Es un lugar legendario de Tokio donde vienen los guiris los fines de semana.
Como nosotros, estamos en un sitio puramente de guiris. Nunca un japonés ha entrado aquí.
Aquí los japoneses no, porque está lleno de turistas, básicamente.
Sí.
Y nosotros tampoco, pero por alguna razón hemos terminado en este nuevo sitio hipster.
Sí, y llevamos tiempo sin vernos, os preguntáis, ¿por qué no grabáis? Pues porque llevamos, ¿cuánto? ¿Un mes sin vernos?
Un mes sin vernos.
Porque hemos tenido ocupaciones vitales en la vida cada uno. Y ahora aquí estamos, disfrutando de la Golden Week. ¿Recordáis que el primer capítulo de Geek and the Freaky se inició en una Golden Week?
Hace 3, no, 4
años. En el... ¿cómo se llamaba el sitio ese? ¿La cafetería?
La cafetería de frame, abajo.
De Parker, de Counter. De Counter, ¿no? De Counter, sí. De Counter, no, creo. Llamémoslo de Counter. Ah, The Counter es donde me comí la hamburguesa ayer.
Determinar.
Me comí una hamburguesa en The Counter, un sitio que si vais a Estados Unidos está muy bien, si venís a Japón, no tanto. Bueno, pues allí nació el nombre de Deacon the Freaky, ¿te acuerdas? Lo inventaste tú en directo ahí, en ese capítulo.
Es verdad.
Ay, se me cae la lagrimita de todo.
Qué
esto.
Nostalgia. Bueno, Golden nostalgia. Week, que se abrevia como GW, es la semana dorada, ¿no? Golden Week.
Sí, también en la cara.
Y es una cosa que se ha inventado el gobierno japonés para evitar que los japoneses trabajaran demasiado, forzándoles a no trabajar, a tomarse vacaciones. Porque ¿qué pasa cuando un auténtico autóctono japonés le dejas a su libre albedrío?
Que muere.
Trabaja siempre. Las vacaciones no existen para él.
De hecho, hay una palabra en japonés que se dice karoshi, que es morir por trabajo, por exceso de trabajo.
Sí, esto es... De hecho, yo en uno de mis trabajos hubo un caso de estos, un karoshi, que se lo encontraron el lunes.
¿Era tu subordinado? Tu
subordinado. Yo no lo vi, no, yo no tuve nada que ver. Era... Pero la gente se pensaba que estaba durmiendo encima del desk, pero no estaba durmiendo.
¿Sí?
Estaba allí, pues...
¡Mal rollo todo!
Había palmado el hombre este. Entonces...
¿Tú lo viste?
No, yo no.
¿Te pusiste una lata encima de la cabeza?
No, este es el test de la lata, para ver. Entonces, esto es un caso de karoshi. Entonces, tened cuidado.
No os moráis.
No os moráis de trabajar. Yo sé que en España esto no es un problema, morirse de trabajar. Entonces, el gobierno japonés instauró... Esto suena de cachondeo, pero es un tema serio. El Golden Week, que es más o menos... Hemos tenido 3 días, ¿no?
Sí, hay 2 más, pero cayeron en fin.
Miércoles, jueves, viernes. Y este año ha caído un poco mal. Un poco... Pero bueno, si te pones el puente el lunes y el martes, en total hemos tenido 9 días de vacaciones, que es más o menos como la Semana Santa en España.
Y esta es una de las razones también por la que Japón no tiene muchos días de vacaciones, porque total no se los van a pillar, pero sí muchos días libres, en realidad. Si los comparas con España, no sé los entonces, números que hay, pero son más aquí.
Esto es una especie de mito que yo intento... Entonces
de
esto
arriba.
De que si tú aquí vives en Japón con un mindset español, en realidad tienes bastantes vacaciones, ¿no? Es una realidad... Que me lo digan a mí, que me he pasado
el último mes.
Yo llevo un mes así. Rodrigo empezó el capítulo diciendo, ¿por qué llevas tiempo sin verlo?
Y todo el mundo pensando, está súper ocupado.
Héctor no está ocupado. Llevo un mes que no sé ni lo que he hecho, si me preguntáis. Entonces, he estado un mes de vacaciones. Entonces, el mito de, oh, pobrecito, Héctor se está japonés y tan tranquilos que estoy bien.
La gente quiere saber sobre cómo es la vida en Japón y todo esto. Pues os voy a contar. Las vacaciones. El trabajo en Japón. ¿Cómo son las vacaciones en Japón? se empieza normalmente, en una empresa se empiezan con 12 días de vacaciones. Es lo habitual en cualquier empresa.
Luego las ratas te dan 10.
¿Ah, sí?
Es un primer indicador.
Vale. Bueno, hay algunas empresas que son 10.
Es un indicador, okay. 10 o 12.
Y luego,
si es 12, 10, se te tiene que encender la chispita.
De bien, ¿no? Luego se va subiendo poco a poco, cada año que pasa, un día o dos días, dependiendo de la rata que está tu empresa. Con hasta un máximo de 20 días. 20 días es el máximo que se puede conseguir. Pero que en realidad lo consigues más o menos rápido. Es decir, cualquier persona que ya lleve 10 años, 5 o 10 años de experiencia laboral, y hasta los 20 días. Y es habitual que cuando te vas a otra empresa, aunque se reseteasen los días, tú negocias que ya estás en 20 días y quieres mantenerlos. Y es una cosa que no te suelen poner pegas a la hora de moverte a una nueva empresa. A no ser que es una empresa de mierda y entonces no tengas que ir. Entonces, si tienes 20 días de vacaciones, tienes menos días que en España, que son ¿cuántos? ¿22 o 24 o algo así? No, yo creo que tienes más.
Mentira, gran mentira. Son tenemos más vacaciones en Japón. Explica por qué.
Hay la Golden Week, que sería como la Semana Santa. En Navidades hay unos pequeños días también por ahí. Hay días sueltos, tenemos muchos lunes que son no muchos, pero hay varios lunes que son
más
festivos.
O menos la media es un día al mes es vacaciones, ¿no?
Más
incluso
o menos.
Más. Porque luego los
más, la Golden Week, más entonces, las Navidades, que no son Navidades. Pero
entonces son casi, si tienes 20 días y 20, tienes unos 40 días de vacaciones. ¿No? Más o menos, a partir de
sí,
los
posiblemente.
Si llevas, a claro, partir de los 30 años.
Yo siempre digo que son más días, pero menos, los puedes decidir menos, que es un poco el problema. La Golden Week, todo el mundo tiene la Golden Week a la vez. Y entonces es un pifostio. Y irte de vacaciones en la Golden Week.
Por eso estamos en Tokio, aquí. Es nuestra estrategia.
Entonces, el otro día... Carlos ha mandado un mensaje. El otro día grabé un vídeo que lo habré publicado, espero ya, sobre el trabajo. Sobre cómo es el trabajo en Japón. Entonces, últimamente lo que más me pregunta la gente es cómo es trabajar aquí. ¿Y qué tipo de cosas tienen que estudiar para poder venir a trabajar aquí? Y mi respuesta suele ser la misma. Los trabajos donde vas a tener más opciones de conseguir las posiciones, las que vas a conseguir más trabajo, es decir, lo que tienes que estudiar son nuevamente posiciones técnicas en las cuales no tengas que hablar mucho. Tú piensas que
claro,
cuanto más tengas que
I
hablar,
agree.
Mejor tienes que ser en el japonés y más japonés tienes que ser. Es decir, si tienes que estar de cara al público, muchas veces quieren que seas un japonés, no que hablas perfecto japonés solo, sino que seas japonés. Entonces, programador, ingeniero de sistemas, incluso arquitecto, cosas así. Son cosas que puedes conseguir trabajo. Cosas como, me preguntaba un chico el otro día, economista. Muy complicado, lo veo
vete
muy complicado.
A Singapur. Sí.
¿Por qué? Porque aquí economistas son todos super salaryman, japoneses, complicado. ¿Cuál es tu opinión de todo esto?
Lo mismo que tú. Voy a cambiar las palabras, pero es lo mismo. Tienes dos opciones. Dos opciones, se resume. O te especializas súper, 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 súper mega especializado en algo muy, muy, muy concreto de que no se puede conseguir fácilmente en Tokio, que es lo que acabas de decir tú. ¿Vale? Posiciones técnicas, sobre todo. O opción dos. Aprendes japonés prácticamente a nivel nativo. Entonces estas son tus dos opciones. Y para aprender japonés prácticamente a nivel nativo, ten en cuenta que de forma realista necesitas vivir aquí o estudiar por tu cuenta durante 10 años, ¿vale? Siendo realistas.
Sí. Yo creo que
más.
El skill de ser muy bueno en japonés es más difícil que el skill de ser razonablemente bueno técnicamente como para que te contraten.
Efectivamente. Entonces, lo más fácil es ser técnicamente bueno.
Y ese es otro tema. Esto es otro tema importante, yo creo. La gente, no recomendaría a la gente venir aquí de primeras. Es decir, como un estudiante que acaba de acabar y viene aquí a hacer su primer trabajo. Quizás si eres bueno,
a Hong Kong o a Singapur.
Si eres bueno, a lo mejor puedes conseguir algo, pero te va a costar empezar siendo un, ¿cómo les llaman? A los Shin Yusain, los nuevos trabajadores que entran después de la universidad, y vas subiendo poco a poco. Luego, si tú llegas ya con cierta experiencia, puedes entrar en un puesto ya más de senpai, más de superior, ¿no? Y te va a costar menos ir subiendo en pasta y todo esto. Pero la entrada, aquí el punto de entrada es muy importante. Si entras aquí, vas a poder subir así. Pues si entras aquí, como digamos que las curvas hacen así. Entonces, punto de entrada es muy importante.
Pues eso, o te especializas un huevo o aprendes japonés a la perfección. Pero si no tienes, si no estás especializado y no sabes japonés, es un poco... Puedes venir a la aventura y puede que sobrevivas... Sí, puedes venir a la aventura también. Puedes estar aquí...
Es una aventura, lo que pasa es que Tokio sí, pero es mucha, un lugar duro para
mucha
venir
gente, aquí, pero, no sé. La gente que viene a la aventura al final desaparece. Digámoslo así, es una realidad.
Es que se malvive de alguna forma. O
la
sea,
gente se va a Tailandia o a Vietnam.
Acabas
algo que ves.
En zapatos, haciendo arubaitos. No sé, es una vida dura, o sea.
Dando clases de español, sí. Puedes hacer. Te puedes buscar la vida siempre, pero va a ser mucho más fácil si empiezas en otros lugares de Asia que aquí. Y otra cosa.
También es lo que quiero hacer, cada
una, uno. Una curiosidad para lo de las vacaciones. Una técnica que usan los... Porque a los japoneses les da cosa a pillar muchos días de vacaciones juntos.
Más de una semana no pillan.
Entonces, lo que hacen, lo que suele pasar, ¿vale? Esto es un patrón que sueles encontrarte. Es que la gente se suele poner enferma los viernes y los lunes, de forma misteriosa, ¿vale? Porque les da cosa pedir vacaciones. Entonces, una técnica es... ponerse, enviar un email el viernes, decir, me he puesto enfermo, y quedas mucho mejor que si pides vacaciones, ¿vale? Esto es una técnica, y todo el mundo más o menos se huele que no estás enfermo, ¿vale? Pero es no respetuoso. Esto es un nivel, porque decías tú cómo es trabajar en una empresa. Esto es una gran realidad de la empresa japonesa. Tienes que aprender estas fórmulas no escritas, ¿vale? Entonces, es poco respetuoso como extranjero decir, ah, no, me voy de vacaciones el viernes, porque creas una sensación como que el equipo te da igual. Mientras que tú si envías un email, ¿vale?
Contando una mentira,
que todo el mundo sabe que es una mentira, pero parece que tú estás sufriendo por el equipo, ¿vale? Porque estás enfermo. Mientras los demás, esto es muy deep de la cultura japonesa, es algo que... tienes que estar muchos años aquí para realmente entender esta... Suena muy absurdo. Pero si quieres estar al nivel de ellos, te haces un template en japonés de que te encuentras mal, tal, tal, y lo usas los viernes o los lunes que quieras.
Tenías un template de excusas para irnos a currar, ¿no? Una lista.
Sí, tengo una lista. Tengo una lista de... es verdad, esto es una lista secreta todavía.
Hasta ahora.
Tengo un Google Docs con todas... Y estos son ejemplos reales de japoneses escribiendo por me duele la cabeza, no sé qué, me encuentro mal. Todos emails escritos viernes o lunes para pillarse el día de vacaciones, evidentemente.
Es
porque
que
si tú
piensas toda esta forma, esta mentalidad japonesa y todo esto, podrías pensar que es lo primero que piensa un español cuando escucha esto es que es hipócrita, ¿verdad?
Sí.
Es la forma superficial de verlo. El japonés no lo hace por ser hipócrita, lo hace por crear la menor fricción posible. Es como cuando mi madre me enseñó de pequeño que hay dos tipos de mentiras y están las mentiras piadosas. Donde es mejor mentir que decir la verdad.
Muy sabia tu madre.
Cuando tú ves a una señora que está gorda y le dices, no, está usted muy bien últimamente, señora, no sé qué. Josefina, ¿qué tal? Este tipo son mentiras piadosas. Pero, pues es un poco el arte de la mentira piadosa en Japón. En Japón se ha perfeccionado que para no... dañar, vale, para no hacer daño a otra gente.
You're going deep into
no Japan. Dices.
Es verdad, esta es una sociedad donde. Exacto, es esto. Claro, esto funciona muy bien a muchos niveles, ¿no? La mentira piadosa, esta que le has llamado, en Japón, que es como el tatemae y el honne.
Justo.
Y está perfeccionado a niveles increíbles. Cuanto más años llevamos aquí, te empiezas a dar cuenta de cosas. Ah, esto, tal, tal, tal. y es muy suave todo, es para no crear el conflicto.
Para los que no hayan leído tu libro, explica rápido qué es el Tatemaier-Hohne.
Explícalo tú, Tatemaier-Hohne. Bueno, es lo de la...
Tatemaier es como estás, para la gente, cómo quieres que la gente te vea, y Hohne es tu yo verdadero. Es decir, cómo te comportas si fuera... ¿Cómo sería tu...?
Con el ejemplo, el ejemplo de la gorda. Tú dices, no estás gorda, estás muy bien. Pero realmente tú estás pensando, joder, está bastante más gorda. Lo estás pensando, pero no lo dices, ¿vale? Y esto en Japón es mucho más exagerado a muchos niveles. Funciona muy bien para mantener la calma. Pero te empiezas a dar cuenta de cosas turbias.
De que se crean como... van creciendo tiranteses en la sombra.
Se va creando tensión, ¿vale? Y podríamos hacer un capítulo dark, ¿vale?
The dark,
the dark side of Japan. Que esto... La
eso
gente
vendería.
Me
cree... Ese sería el título perfecto, ¿vale?, para un vídeo en YouTube.
Entonces, The Dark Side of Japan, lo vamos a titular el próximo. Podemos, por ejemplo, esto se generan estas tensiones mucho en comunidades de vecinos, ¿vale? Esta es una cosa. En el trabajo también, porque se van creando como bandos, se van creando tensiones. Y esto al final explota, ¡pum! Esto me da mucho miedo ahora con el tema de que desde Europa se ve como una chorrada. Ah, no, mira, Corea del Norte. Cuidado, que esto, los japoneses, como les toca y los cojones...
Mi madre se preocupa.
¿Se preocupan? Uf. Pues estas son grandes realidades. Las, a nivel micro, esta forma de actuar de la sociedad, pues bueno, pero a nivel macro, si tú empiezas a ocultar mentiras y tal, los escándalos de corrupción en Japón también son muy silenciosos, ¿no? Y pasa con grandes corporaciones, con Olympus, con Sharp. Son cosas que se mantienen por detrás porque todo el mundo se mantiene una mentira, ¿vale? Los puestos ejecutivos durante años y años, y al final ni siquiera ellos saben que es una mentira. Porque tú, y al final explota todo. Esto también es verdad en otros lugares, la corrupción y todo. Pero aquí se mantiene todo como que no pasa nada. Y luego de repente se suicidan un par, uno se tira la vía del tren, todos se van a la cárcel y la empresa desaparece. Pero durante 50 años todo el mundo estuvo en paz y tranquilidad. Estoy empezando a hacerlo dark este capítulo, ¿eh?
Sí.
Bueno,
cambiemos
como os iba diciendo,
voy a cambiar a lo
trabajar
que...
en Japón está muy bien, podéis venir a trabajar en empresas japonesas. Market is good in
os
Japan, things are good. Corea del Norte está ahí con sus misiles apuntándonos.
Os voy a mostrar lo que...
¡Nothing! Los favores son muy sinceros, todo es verdad. No. Japan is good. ¿Cómo has hecho? ¿Compros? Kiki Japan. ¿Os dio una Switch? ¿Un Switch? Hostia. ¿Te ha comprado un Switch? ¿Pero si la iba a comprar yo?
Te envié un mensaje, no me dijiste que la compraba, me la compré yo.
Su coña. Nintendo Switch.
¿Qué tienda aquí?
No tendrá Zelda.
Sí.
¿Quieres hacerla?
Claro. Vamos a jugar en directo al Zelda.
Hostia, tengo una tarjeta de crédito y un fire, no me jodas.
La tenga. Pero habíamos hecho un trato. Bueno, da igual ya el trato.
El trato era, te mandé un mensaje y me ignoraste.
Sí.
En WhatsApp.
I'm sorry.
Y era en plan, he encontrado un sitio.
El WhatsApp me lo he dejado en barbecho este mes.
He encontrado un sitio donde venden la Switch. Está súper agotada en Japón, en todos lados. Y de repente paso por un... Mierda. De repente paso por un... ¿Cómo se llama? Yodobashi. Y me encuentro la Switch. Y digo yo, ¿what? Me la tuve que comprar. Fue sin querer, de verdad. Ahí tienes el Zelda.
¿Nueva?
Nueva, ¿eh? Y al precio original.
Desde el principio.
Está mi partida. No me jodas.
Qué bueno.
¿Y el Zelda está en inglés?
Está en inglés, sí. Bueno, ahora este es un capítulo de Héctor moviendo la mesa. Y parece que hay un terremoto.
Es verdad, yo creo que he movido la mesa muchas veces.
Y Héctor jugando al Zelda.
Se quejará a todo el mundo. I'm sorry.
Cuando se mueva. Puedes hacer, si haces un new game, puedes hacer un new game.
Pero lo tuyo no se quitará, ¿no?
Espero que no. No, no creo. Override. ¡No!
¿Ves? Hostia, voy a hacer un poco de contigo. Puedo empezar, pero luego no lo grabo.
Venga, pues se graba solo.
O what's right.
Puedes empezar una de las anteriores. Yo
voy a ir por aquí.
No, claro, yo me luego me cargo la partida anterior. O sea, me la... The Geek and the Freak. Vamos a grabar un poco.
Hostia, pedazo pantallón que tienes.
Cambiamos de vista.
Yo tengo una gran
mira
debilidad.
Mira
a Carlos. Le he pasado a Carlos, le he pasado este que hablamos. Yo lo he terminado los dos. Ajá. Y ahora le toca a Carlos. Estos son más que videojuegos, son películas
interactivas.
Películas que sí. Y además, yo creo que tienen rollo, es terapia psicológica también, ¿eh? Estos videojuegos te hacen hacer cosas, te hacen hacer cosas que seguramente no harías nunca en tu vida. No voy a spoilear.
Como chupar pollas.
Como... o ayudar a una mujer a parir o cosas así.
No voy a hacer spoilers, pero ahí lo dejo. Ahí lo dejo.
Ahí lo dejo. Mientras que este otro juego es mucho más juego. Zelda. El Zelda es una de mis debilidades. Que no lo he contado yo nunca.
Me estuvo diciendo...
Zelda es una de mis debilidades.
Héctor estuvo presionándome para que comprásemos la Switch. No la compró y la compré yo.
Hostia, estuve mal asunto. Hoy terminé en el 2 de Yodobas y de dónde.
Sí, me lo quedan, seguro. Esto fue hace 2 días.
Dios santo.
Dios santo.
Pero esta pantalla, esto es que...
Es glorioso.
Eso es. ¡Hostias, que me he pegado una hostia!
¿Te has matado ya? Se ha matado.
He muerto.
Se ha matado. Game over. Muy bien, pues ¿qué te ha parecido el juego esto?
No, lo que me parece es que con esto es que prefiero jugar aquí que en la tele.
Eso estoy, yo no he conectado todavía a la tele, porque es que se juega mejor aquí, no sé.
Esto es ideal para ponerse los headphones
y pasar de tu familia.
Y adiós al mundo.
Tío, vaya.
Esta es la a ver, espera que me aclare. Ostras,
alma. ¿Qué es la porra?
Adiós rogando y con el mazo dando. Pum, pum. Me puedo cargar la...
Oh. No, pero la puedes empujar, un momento. Voy a enseñar la jugada a Héctor y...
Vale, eliges el arma. Con este eliges tu poder que tienes. Ajá. Por ejemplo, en este puedes parar el tiempo. ¿Vale? Entonces, esta bola de aquí...
¿Puedo parar el tiempo?
Sí, parar el tiempo de objetos. Entonces, por ejemplo, esto yo no lo puedo... Lo intento empujar, pero no puedo porque está atascado. Y hay un cofre ahí abajo. ¿Cómo le subimos?
Ah, vale. Eso ya es mecánica de Zelda.
Sí, entonces, le pulsas aquí y das stop time a eso. Entonces le das hostias. Y creas momento. ¿Ves? Que se crea el momento de...
Ah, vale.
Y ahí puedes... Y ahora puedes coger esto. Y ahí coges tu... Tienes flechas también. ¿Ves? Tienes... Con este botón... Estos son los cartuchicos.
Yo creo que tampoco mucha gente Switch lo ha visto todavía, ¿eh?
Oye, ¿quieres chuparlo? Todavía. Porque dicen que sabe muy mal cuando lo chupas.
No, gracias.
¿Lo chupo en directo? Voy a chuparlo en directo.
Parece una SD card que sabe, a ver. Un poco gorda. Pues vamos a jugar... vamos a jugar.
¡Está malísimo, de verdad! ¡Ah!
Vamos a jugar al Mario Kart.
¡It was true! ¡Saben a Ed! Chupa esto. ¿Quién tiene cojones a chupar esto?
No quiero chupar lo que tú has chupado.
¡Oh, pero todavía me sale la boca mal!
Big reality. No quiero chupar.
Venga,
te dejo chupar lo que has chupado.
Que este no está chupado, te dejo chupar este, que está sin chupar.
Estoy seguro que está sin chupar.
Está sin chupar.
Pero esto no me apetece. ¿Te apetece chuparlo? No,
tío. Joder, eso es unos
cagados. Chupa, chupa.
Dejo todas las huellas aquí.
No me apetece.
Vale, vamos a jugar ahora al... ¿cómo se llama este juego?
Mario Kart. Mario Kart es fácil, te voy a ganar.
Vamos a poner el sonido para joder a todos los de esta terraza. Bueno, pues aquí. Yay. ¿Por qué no nos grabas un poco así moviéndonos para alrededor? Ejerce de cámara. Por una vez en tu vida, cámara.
Y es que no me puedo poner el
pelo. No, no, está perfecto,
Sí, sí, está bien.
¿Dónde estás, hijo del mal? La última vuelta, ahí te veo, ahí te veo. Ahora vas a comer mierda. Joder, me han dado una mierda de monedita.
¡Ah, monedita! La... Toma, conchita. ¡Toda la verde! ¿No se ha terminado todavía?
Revancha, revancha.
I'm the winner.
Esto es un campeón.
Está, no voy a comentar sobre lo que estamos viendo. La realidad aquí es... Nosotros jugamos a Mario Kart, pero mira, aquí está. Los turistas.
Esto empieza, ¿eh?
Nosotros a lo nuestro.
Estamos al revés, deberíamos estar jugando.
Turistas a Medellingo, nosotros a
Yo estoy mirando a la izquierda. Ostras. Y tú estás mirando a la derecha.
Cago en todo.
¿Has ganado?
¡Winner!
Tercero, llegado.
¡Ay, Mario!
He quedado. Queda tercero, ni siquiera. No, segundo, por lo menos.
Yoshi Wings. Sí, hemos ganado todos. Pues se juega bastante cómodo con esto, ¿eh?
Mira, Carlos, juega tú ahora.
¿Qué?
¿Caminamos?
Vamos a caminar.
Pues esto ha sido Dedicar the Freaking. Esto lo pone un poco más rápido porque si no.
Esto cortado.
Bueno, que la Switch está muy bien. Y nada, nos vemos. Aquí tenéis un capítulo para que no os quejéis.
Si queréis que hablemos más de Dark Japan, nos lo guardamos para la próxima. ¿Ok? Nice.